El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Si queréis pasar un buen rato y os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. 2-1 acabó ganando el Real Madrid al Marsella. 30 minutos de gran nivel en la primera parte, una segunda mitad mucho más deslucida. Ese primer tramo se parece mucho a lo que Xavi quiere de su equipo. Presión alta, dinamismo, intención constante de atacar. El partido se complicó más de la cuenta con la expulsión de Carvajal a 20 minutos del final. Lo arregló finalmente Mbappé, que ayer alcanzó los 50 goles como jugador blanco. Llamativa de nuevo la suplencia de Vinicius, que no saltó al campo hasta el minuto 63, sustituyendo a Rodrigo. Segunda suplencia del brasileño, algo totalmente inhabitual. De cómo se lo tome Vini va a depender que esto sea un problema o que le sirva como acicate para alcanzar su mejor versión, de la que ahora está lejos. Xavi Alonso sobre suplencias, titularidades y necesidades del equipo.
Va a haber un momento para todos. Nadie va a jugar todos los partidos, nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido. Necesitamos a todos porque el calendario es muy exigente y es la línea que estamos teniendo. Los cambios están teniendo un impacto muy bueno en todos los partidos. No es una cuestión de solo que los que inician son los importantes. No, el fútbol no va en esa dirección.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, presidida sin duda por la Champions. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora está teniendo lugar la apertura del año judicial en la región, acto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde su presidente, Celso Rodríguez, está presentando la memoria con la evolución de los actos delictivos en la comunidad durante 2024. Asiste el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.
Desde la Comunidad de Madrid lo que estamos haciendo es dotar de más y mejores medios a la justicia, con más funcionarios, con mejores infraestructuras, de hecho con esa Ciudad de la Justicia que muy pronto podrán comenzar las obras, pero también con nuevos palacios de justicia y reformando todos y cada uno de los edificios que tiene la Comunidad de Madrid. Ojalá otras administraciones hicieran lo propio, dejaran a la justicia trabajar en paz, no se inmiscuyeran en el poder judicial.
Antes de asistir a ese acto, el también portavoz regional ha participado en la reunión del Consejo de Gobierno. De forma excepcional se ha celebrado en la finca El Encín de Limidra, en Alcalá de Henares. Allí se espera la comparecencia de la presidenta Díaz Ayuso. Y hasta Getafe ha acudido el presidente del Gobierno, donde ha visitado una escuela infantil, la Escuela Infantil Casa de los Niños. Pedro Sánchez ha sido recibido entre abucheos. Y en el informativo también contaremos que Podemos ha presentado este miércoles una denuncia contra el Ministerio de Economía por prevaricación, ya que según la formación morada, el departamento que dirige Carlos Cuerpo está obligado a detener el comercio y el tránsito de armas a Israel y no lo ha hecho. Y ahí también vamos a contar en el informativo a las 2 buenas noticias para los usuarios de la M30. Ya no se perderá la señal de Google Map cuando circulemos por los túneles. Mar García.
Para mantener la señal GPS en los túneles, para no perderse en M30, la calle más transitada de España, 1.600 balizas en 48 kilómetros. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Cualquiera que vaya por calle 30, simplemente con Waze o con Google, va a poder ya saber cuál es el camino más corto, cuál es el camino más seguro. Mejoramos la seguridad y antes de fin de año, 1.100 balizas adicionales, en este caso en los 38 túneles urbanos restantes.
A finales de año serán 2.700 las balizas en total para no perderse en ningún túnel de la ciudad.
Y acabamos de conocer que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha seleccionado Sirat de Oliver Lache como película que representará a España en la próxima edición de los Oscar.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. En un momento estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. 2-1, triunfo del Real Madrid sobre el Olympique de Marsella en su debut en la Champions. Gran primera media hora, sufrimiento en la segunda parte, Carlos Rodríguez.
Sobre todo a raíz de la expulsión de Carvajal y tener que afrontar por segundo partido consecutivo en el tramo decisivo con uno menos, con 10 futbolistas en este caso durante 25 minutos. La primera parte fue muy buena, solo la falta de puntería, los palos y las intervenciones de Jero Rulli evitaron un resultado más amplio a favor de los blancos. Lo peor, además de la expulsión de Carvajal y la sanción que le caerá, la rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda del Alexander Arnold a los 3 minutos de partido, que acaba de conocerse, le va a dejar fuera de los terrenos de juego entre mes y medio y 2 meses.
Esa primera media hora de gran nivel se parece bastante a lo que Xavi Alonso quiere de su equipo. Le preguntaban al técnico blanco cuánto tardaremos en ver todo lo que él quiere de este equipo.
Estamos creciendo, estamos progresando. Los jugadores están sintiendo una idea, están sintiendo que haciendo las cosas de una manera podemos competir. Estamos en el camino. Seguro que lo que vamos a hacer dentro de 3 meses, 4 meses, va a ser mejor todavía.
Un apunte más de los blancos, el comité técnico de árbitros reconoce el error de Gil Manzano en Anoeta, la roja a Hautsen debió ser amarilla, eso sí, entiende que el VAR hizo bien en no intervenir al tratarse de una jugada gris. El Real Madrid ha recurrido la cartulina roja. Partido grande esta noche en Anfield, estadio mítico, rival de Postín. El Atlético llega mermado con bajas sensibles, pero con la intención de competir al 200%. José María Bonilla.
Tranquilidad en el hotel de concentración de los rojiblancos, que afrontan el partido con 5 bajas muy sensibles ante un rival que ha ganado todo en la Premier y que es uno de los grandes favoritos para ganar la Champions. En competición europea se han medido en 8 ocasiones con mucha igualdad. 3 victorias de los colchoneros, 2 empates y 3 victorias del Liverpool. Los colchoneros sueñan con una noche como la del 11 de marzo del 2020.
Simeone no quiere detenerse en las bajas, confía en que los que salten al terreno de juego lo hagan espléndidamente bien, motivadísimos, eso sí, por el escenario del partido y el rival.
Mirando la parte positiva, habrá chicos que tendrán la oportunidad de jugar. Siempre es saludable e importante enfrentar a un rival extraordinario, con un estadio magnífico, con su afición genial, con un entrenador que llegó el año pasado y llevó al equipo al máximo nivel.
Más de los españoles en Champions, el Athletic de Bilbao sucumbió en San Mamés 0-2 contra el Arsenal. Martinelli y Trossard salieron desde el banquillo para dinamitar el partido. Esta es la radiografía del encuentro de Ernesto Valverde, entrenador del Athletic.
Ha sido un partido bastante igualado, la verdad. Un partido con mucha tensión, con juego un poco deslavazado, pero bueno, al final la verdad es que nos han enganchado en esa jugada, la de Martinelli, y nosotros estamos ya acusando un poco el cansancio. Para mí lo más importante es que hemos sido reconocibles en el campo, con un ambiente extraordinario hoy. Una pena no poder brindar a nuestra gente una victoria.
El Villarreal se vino de vacío de Londres, perdió 1-0 contra el Tottenham, merced a un gravísimo error de su portero Luis Junior en el minuto 3. Luego tuvieron ocasiones claras para nivelar el choque en los pies de Buchanan ni Pepe. El técnico Groguet, Marcelino, se marchó muy disgustado con el arbitraje y también con el resultado.
Creo que ha sido injusto el resultado por lo que ha hecho un equipo y otro en el campo. Estoy triste por el resultado y bueno, es una pena no haber conseguido aquí al menos un empate, que quizás hubiera sido lo más justo, pero si alguien hizo más merecimientos en el terreno de juego para ganar, creo que fuimos nosotros.
23 goles dejaron los 6 partidos de anoche, con 2 grandes sorpresas: una, el triunfo de los azeríes del Karabaj, 2-3 en Lisboa contra el Benfica, derrota que ha supuesto la destitución del entrenador lisboeta Bruno Lage, ojo que Mourinho puede ser su sustituto, y 2, la victoria del campeón belga, el Union Saint-Gilloise en Eindhoven, 1-3 frente al PSV. Además, loquísimo empate a 4 entre Juventus y Dortmund en París. Los alemanes ganaban 2-4 en el minuto 93, Vlahovic y Kelly empataron el partido en un suspiro. De la jornada de hoy destaca el Bayern Múnich-Chelsea, que se disputará en el Allianz, y el debut del campeón, el Paris Saint-Germain, que sin Dembélé ni Doué recibe al Atalanta, que ahora entrena Juric. En clave liguera, confirmado oficialmente, el Barcelona-Getafe del domingo se disputarán el Johan Cruyff. El Camp Nou sigue sin estar disponible. El Rayo, que recibe al Celta, sigue entrenándose en Las Rozas por el mal estado del terreno de juego del campo de su ciudad deportiva. El sábado sí se entrenarán por fin en el estadio de Vallecas. Un modestísimo equipo madrileño, el Inter de Valdemoro, de primera autonómica, sueña con jugar en la Copa del Rey. Para ello va a tener que eliminar José Mañaco jugará en la Copa del Rey enfrentándose a un equipo de primera división. Para ello tendrá que ganar al Universitario de Las Palmas en eliminatoria a doble partido a jugar el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Mañana entraremos en detalles. Ilusión máxima, pero lo de jugar en Canarias presenta problemas por el coste del viaje. Mundial de atletismo, el valenciano Quique Llopis fue cuarto en los 110 metros valla, se quedó a 4 centésimas del bronce. Ya había sido cuarto en los Juegos de París. Jordan Díaz, campeón olímpico allí en triple salto, era una de nuestras claras opciones de medalla. Digo, era porque se ha retirado al comenzar la calificación, al resentirse de una lesión en la rodilla derecha. Una lástima. A las 3:20, Adrián Ben correrá la final de los 1500. Y tenis, la selección española está jugando los cuartos de final de la Billie Jean King Cup, lo que consideramos habitualmente la Copa Davis femenina, contra Ucrania en China. Jessica Bouzas ha perdido ya su partido en dos mangas contra Kostiuk. Perdió en la primera manga en el desempate 7-3, ha perdido la segunda por 6-2. Va a jugar a continuación Paula Badosa, que va a reaparecer después de un largo tiempo, contra Svitolina. Tiene que ganar para prolongar la vida de España en la competición. Pelean por meterse en semis, donde no llegamos desde 2008. La Liga de Campeones, el triunfo del Madrid en el Bernabéu, por ahí arrancamos.
Va a encarar a Milito Greenwood en la frontal del área, deja gol de Olympique de Marsella. Penalti clarísimo sobre Rodrigo, clarísimo, no hay ninguna duda. Carrerilla para Diña, chuta, gol. Kylian Mbappé. Kylian en el área, cuidado que puede haber mano en el suelo.
Ha pitado penalti.
Lanzamiento de nuevo. Kylian, pierna derecha, le pega Mbappé. Marca Mbappé. Marca Kylian, Real Madrid 2, Marsella 1.
Primeros tres puntos para el Real Madrid con la victoria apurada, finalmente frente al Marsella. Noticia de última hora, Carlos Rodríguez. Luego profundizaremos, lesión de Trent Alexander-Arnold. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera el británico?
Pues estiman en torno a mes y medio, dos meses de baja, esa rotura en el muslo izquierdo, en la parte trasera del muslo izquierdo. Nada, tres minutos de partido, en una ligera carrera, ni siquiera fue un sprint excesivamente fuerte ni exigente, pero ahí se rompe y las pruebas médicas a las que ha sido sometido esta mañana revelan esa rotura que, como digo, le va a dejar fuera de los terrenos de juego cerca de dos meses.
Juanma Cueto, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Analizamos con Juanma y con Carlos todo lo que pasó anoche en el Bernabéu. Comenzamos con la polémica que, lógicamente, llevó al partido a determinarse tal y como se determinó. Hay tres acciones polémicas que hay que contar. El penalti de Rodrigo, el primero, ni lo cuento porque era clarísimo. No. Para mí, hay un penalti de el argentino Valerdi sobre Mbappé, minuto 54, con empate a uno. ¿Para ti, Carlos?
Sí, sí, es claro. Yo creo que es un juego peligroso, un tackling, pero en el momento en el que el juego peligroso deja de ser tal y hay impacto, hay contacto, evidentemente eso es falta, y creo que el árbitro hubiera pitado falta si hubiera sido en cualquier sitio del campo, pero en el área se cortó.
¿Juanma?
Yo coincido totalmente con Carlos, para mí es penalti claro, y lo único es que es como dentro del área, pues el árbitro pues no lo decretó. Si es fuera del área, en el centro del campo, una jugada que no sea polémica, porque puede ser penalti, yo creo que lo habría pitado igual sí o sí.
A ver, mete la plantilla, verdad que toca balón, toca Mbappé y toca todo lo que estaba por delante. Y además es peligroso, porque pudo haber caído lesionado el jugador francés en esta acción. Expulsión de Carvajal por ese cabezazo. ¿Algo que objetar, Carlos?
No, evidentemente él responde a una provocación, porque Rulli le dice una cosa muy fea, sí. Y él responde a la provocación. Mal hecho, un tío de la experiencia de Carvajal, pero lógicamente es una agresión más o menos leve, pero le pega un cabezazo.
Para mí roja muy clara, yo creo que es absurdo que un jugador con la experiencia de Carvajal se meta en ese tipo de situaciones que no conducen absolutamente a nada. Es verdad que hay una provocación, pero no hay discusión, es roja, y yo creo que él rápidamente al segundo se da cuenta perfectamente de que es roja, por mucho que intente luego justificarlo protestando levemente al árbitro, y digo levemente porque él se da cuenta que es penalti, o sea que es roja.
Xavi Alonso sobre la expulsión de Carvajal.
La expulsión evitable por nuestra parte. Es una pena, pero bueno, tendremos que hablar del tema. Lo otro, pues, lo que ha pitado el árbitro.
Evitable, tendremos que hablar del tema. Francamente claro, Xavi Alonso, después del partido. Y el penalti que da la victoria, más allá del minuto 80, la mano de Murillo, ha dicho el entrenador del conjunto francés de Cherby, que era una vergüenza esa mano. ¿Qué te pareció la jugada, Carlos?
Yo no la entiendo como mano punible, pitable. Es verdad que no es la mano que está apoyando, porque esa es la derecha, esta no es la mano de apoyo, pero entiendo que el jugador no se puede cortar la mano y que tampoco la tiene en una posición antinatural, ni tapa un espacio, ni es un tiro a portería. No sé, esto no lo acabo de entender. Luego escucharemos a Mbappé hablando sobre las manos, pero vamos, para mí de salida no es penalti.
Para mí, claramente, no es penalti. Este tipo de jugadas, esta temporada y otras, sí se están señalando penalti, pero y por eso no me sorprendió la decisión del árbitro, pero para mí en ningún caso es penalti. Cualquiera que ha jugado al fútbol sabe perfectamente que cae en esa posición. Es que no puede cortarse la mano, es que es una posición natural en la que cae el terreno de juego y por tanto para mí la pena máxima del penalti totalmente no rotundo para mí.
Polémicas aparte, una nota para el Madrid, que ayer jugó 30 minutos francamente buenos en la primera parte, de lo mejor de la temporada. Carlos, ¿qué nota le das al equipo de Xabi Alonso?
En el cómputo global del partido le doy un 8, porque la primera parte en general para mí estuvo muy bien, estuvo de 9, y es verdad que la primera parte baja un poco el pistón, pero a excepción de los minutos finales en los que sufrió más por estar con uno menos, y aún así tampoco sufrió demasiado, recordemos, tiró dos palos, el de la primera parte de Mastantuno, el de la segunda tras rechace, tiro de Mbappé en la parte superior del larguero. En general le doy un 8.
Yo le pongo un 7, un notable. A mí me gustó muchísimo el Real Madrid de los primeros 25 minutos, pero mucho, intensidad, rapidez, ocasiones, una tras otra. Yo creo que el Real Madrid jugó muy bien los primeros 25 minutos, pero después, al final de la primera parte y sobre todo en la segunda parte, al inicio, para mí bajó bastante su rendimiento. Es cierto que luego, de forma incomprensible para mí, el Olympique de Marsella, sí, con un jugador más, no se echa al ataque. Cuando estaba jugando muy bien en el Bernabéu, para
le
mí
faltó
me pareció,
mucha ambición ahí, sí.
Le faltó muchísima ambición, pero en líneas generales a mí me gustó el Madrid. Tiene que seguir la línea, para mí, de los primeros 25 minutos.
La primera parte muy buena, 18 remates del Madrid en la primera parte, que se dice pronto, 11 de ellos entre los tres palos, que son datos realmente relevantes. Top 3, ¿quiénes fueron para ti, Carlos, los tres mejores jugadores del equipo blanco?
No soy original, Mbappé, evidentemente, porque sigue siendo el que tira del carro ofensivamente hablando. Lleva ya, en lo que llevamos de temporada, 6 goles en 5 partidos. Ayer marcó los dos penaltis y una vez fue el eje canalizador del juego de ataque del Real Madrid. En segundo lugar, Álvaro Carreras. Me parece que este chico no tiene un error prácticamente, lo hace todo bien. A lo mejor no es súper brillante o no es muy espectacular como lo fuera en otros tiempos, qué sé yo, Roberto Carlos o Marcelo, pero creo que lo hace casi todo bien. Y tercero, Tchouaméni, que sigue siendo un jugador ahora mismo capital y que le da un equilibrio al equipo indispensable.
Mbappé, Carreras, Tchouaméni es el terceto de Carlos, el tuyo, Juanma.
Yo coincido con Carlos, 2 de 3. Hay uno que no. Mbappé para mí el mejor, por sus 2 goles, por echarse siempre al equipo a la espalda, por su personalidad, por su ambición, porque siempre contagia al equipo. El segundo mejor para mí fue Mastantuono, porque le da mucha calidad al Madrid en el centro del campo que le faltaba la temporada pasada, y sobre todo a que no está Modric. Me gustó mucho, aunque es cierto que falló un gol cantado que todo el mundo daba por hecho que iba a marcar. Y el 3 para mí, Tchouaméni, porque volvió a estar muy acertado. Mira que le han criticado a este jugador, al francés. Era un jugador importante ya la temporada pasada, pero se ha convertido en imprescindible y Xabi Alonso lo ha visto desde el principio, desde que llegó al Madrid.
Fíjate que ayer te preguntaba a esta misma hora, Carlos, ¿tú crees que Vinicius se quedará en el banquillo y Rodrigo será titular? Y tú me dijiste, pues yo creo que no.
Nadie
pues
al
final
pensaba.
Fue que sí. Al final fue que Rodrigo fue titular, jugó 63 minutos y luego salió Vinicius. ¿Nuevo toque de atención para Vinicius, para ti, Carlos?
Sí, a ver, yo creo que estamos todos con la mentalidad Ancelotti. Todavía estamos con esa, bueno, manera de pensar del entrenador italiano, por la cual Vinicius era un intocable, jugase mal, bien o regular. Y Xabi Alonso ha venido con otra historia. Ha venido aquí a dejar claro que el que esté mejor o el que él entienda tiene mejores cualidades para enfrentarse al rival, va a jugar. ¿Toque de atención? No sé, pero en cualquier caso, evidentemente, está dejando claro que Rodrigo puede competir con él, que claramente, además, la banda izquierda es para uno o para otro. Es decir, no pensemos ya que va a ser como Ancelotti, que van a poder jugar los dos.
No, porque lo parece, ¿no?
Porque esto yo creo que queda ya totalmente descartado. O juega uno o juega otro, porque ve a los dos en el mismo sitio. Insisto, y tendrá que ponerse las pilas Vinicius, porque lo que es un hecho también es que Vinicius hace muchos meses que no es el Vinicius que pedía el Balón de Oro la temporada pasada.
¿Toque de atención o hay que acostumbrarse simplemente, Juanma?
Para mí, sinceramente, no es un toque de atención. Yo creo que Xabi Alonso ha detectado perfectamente que uno de los problemas del Madrid la temporada pasada con Ancelotti era que eran 11 más 2, 3 jugadores como máximo suplentes, es decir, llegaban fundidos al final de temporada. Y yo creo que simplemente lo que pasa es que hay muchos jugadores muy buenos y va a ir haciendo rotaciones. Yo creo que otro día será Bellingham, otro día será Mbappé, Yo creo que depende de los partidos. Yo creo que no es un toque de atención. Y además Rodrigo salió muy enchufado, lo hizo bastante bien. Y yo creo que Vinicius 100% va a ser titular en el próximo partido. Si fuera un toque de atención, volvería a chupar banquillo. Yo creo que no. Yo simplemente creo que van a ser rotaciones durante la temporada. Todo lo contrario de Ancelotti. Fue uno de los problemas del Madrid la temporada pasada. Y con muchos jugadores enchufados, yo creo que es bueno para el equipo.
Hemos escuchado antes a Xabi Alonso hablando sobre las suplencias, diciendo que esto no va contra nadie, que nadie debe sentirse ofendido por no ser titular y que necesita a toda la plantilla. Y entrando en materia sobre el encuentro, la lectura de Xabi sobre lo que fue su Madrid.
Primera media hora fantástica, por muy muy buena, me ha gustado mucho el ritmo que teníamos, la presión que hacíamos contra un equipo que juega muy bien, que tiene unos automatismos muy, muy trabajados. El equipo ha ido muy convencido de qué es lo que tenía que hacer, hemos recuperado muchísimo, hemos tenido ocasiones y nos ha faltado pues materializarlas para refrendar el buen trabajo y el buen juego que estábamos haciendo, ¿no? La segunda parte ya el ritmo ha sido no tan frenético como la primera parte. Ya ha sucedido la acción de la tarjeta roja y a pesar de estar con uno menos, no he tenido la sensación de que el equipo quería, bueno, vamos a aguantar, a ver si cogemos alguna. El equipo ha querido seguir yendo por el partido, apretando, dominando, y nos hemos encontrado con el 2-1, y a partir de entonces ya hemos tenido madurez, no hemos sufrido prácticamente nada y es una victoria muy importante.
Sí se mostró muy autocrítico con la manera en que jugó el equipo, especialmente en la segunda parte, o sobre todo en la segunda parte. Fede Valverde, que por cierto le veo todavía lejos de su mejor versión, ¿eh?
Sí. Ayer hablábamos sobre ello. No sé si es la manera de jugar de este Real Madrid. Él desde luego está jugando, por lo menos en su puesto, o él así lo cuenta, luego lo comentaremos con el tema de los posibles laterales derechos para los próximos partidos, pero él fue muy autocrítico, porque es verdad que más o menos la dinámica en los primeros partidos de temporada del Real Madrid son similares, es decir, buenas primeras partes, muy buenas primeras partes, y luego en las segundas como que baja. ¿Achacable a la preparación física todavía corta? Puede ser, pero él dice que no. Dice Valverde que es un problema de relajación y de no tomarse en serio todo el partido.
Hay que seguir mejorando muchas cosas defensivas. En ataque creo que el primer tiempo lo hicimos muy bien. Nos relajamos. Eso, bueno, hay que hablarlo entre nosotros, los jugadores, que son cosas que no pueden pasar. Nos confiamos de que el partido estaba un poco de nuestro lado, que estaba un poco fácil, pero bueno, creo que lo que hicimos en el primer tiempo lo hicimos muy bien, pero eso hay que mantenerlo 90 minutos. Los partidos no duran un tiempo, en eso tenemos que seguir trabajando. Creo que no es por tema físico, creo que nos relajamos a nivel mental. Y bueno, eso hay que cambiarlo nosotros, los capitanes, seguir empujando al equipo, seguir dándole fuerza, y que bueno, al final el partido estaba empatado, no estábamos ganando, entonces bueno, hay que seguir creciendo.
Habla de relajación Fede Valverde después del partido. Mbappé, que alcanzó los 50 tantos como jugador blanco en 64 partidos, ayer metió los dos penaltis, esto que parece una cosa muy natural, el año pasado no era así, fallaron muchísimos penaltis, incluido el propio Mbappé. Está en un momento extraordinario el francés, ¿eh? Y ayer tuvo ocasiones para haber hecho un par de goles más, ¿eh?
Sí, y al hilo de lo que comentas de los penaltis, por fin ya se sabe quién va a tirar los penaltis. Es verdad que a lo mejor no está Vinicius en el campo en algún momento, pero tú sabes que hay un penalti, tú sabes que Mbappé lo va a tirar y tú sabes que seguramente casi al 100% va a marcar gol. Es decir, hay mucha seguridad en algo que el año pasado no era así. Mbappé para mí es el líder indiscutible del Real Madrid, muy por encima de Vinicius. Ya la temporada pasada fue espectacular en cuanto a goles, pero le faltaba esa finura que ya tiene ahora. Yo creo que ahora, además de marcar goles, es líder. Cuando acaba el partido va uno por uno a sus compañeros saludándoles, felicitándoles. Ayer le preguntaron si se considera líder. Él dice que hay gente más joven en el vestuario del Real Madrid, más joven que él, y que quiere echar una mano a sus compañeros. Es decir, yo creo que está ejerciendo y nos está recordando al que arrasó y que era un auténtico animal en el Paris Saint-Germain.
Me lo has puesto a huevo, se podría decir. Mbappé, le preguntaron si era uno de los líderes de este equipo.
No, me siento muy bien. No pienso mucho a ser el líder o uno de los líderes. Pienso únicamente a ser yo, Kylian, a ayudar a mi compañero, a ayudar al equipo. Y eso es cosa que se viene de manera natural, que no se pide. Y me siento bien en el equipo. Hay muchos jugadores que son más jóvenes que yo, so espero que pueda ayudarle a tirar la mejor versión de todo y que vamos todos juntos en la misma dirección para ganar títulos. Nosotros tenemos que entender lo que hacemos y cuando entendemos lo que hacemos tenemos siempre la determinación de hacerlo porque queremos ganar. Hago únicamente lo que quiere hacer el míster, lo que me pide el míster siempre, de presionar, de ayudar al equipo, que tenemos el bloque muy alto para presionar y recuperar muchos balones como lo hemos hecho hoy. tenemos después muchas situaciones que tenemos que marcar nosotros los ofensivos, y pienso que más vamos a ser acostumbrados a hacer eso, más ser fácil y más va a ayudar el equipo para ganar títulos.
6 goles en 5 partidos en lo que va de temporada. Le sacó una ruli tremenda en la primera parte, un paradón estratosférico que era gol o gol seguro, pero no lo fue. Y transformó el segundo penalti con fortuna porque llegó a tocar Rulli, la pelota se fue adentro, Carlos, y le preguntaron precisamente por la mano que había originado ese penalti, ¿no?
Sí, ya decíamos ahora cuando hablábamos con respecto a las jugadas polémicas, sobre todo el segundo penalti, da igual lo que digan los árbitros, da igual lo que les expliquen a principio de temporada, las circulares que manden, los futbolistas cada vez que se les pregunta no tienen ni idea. Así que como dijo ayer Mbappé, si lo pita el árbitro es penalti, yo lo tiro y lo marco.
Al final es complicado, ¿sabes? Porque el tema de las manos es muy complicado. A veces dicen que todas las manos se pitan, después no todas las manos se pitan. Eso es muy complicado de tener una lógica. Al final seguimos la regla. La regla es penalti, es penalti. Para mí es penalti, pero puedo entender que gente dice que no es penalti, otra que dice que es penalti, porque la verdad es que todo el mundo está perdido con esta regla. O es mano o no es. No es que está cerca, que está en el suelo, que al final somos un poco perdidos con eso. Nos ha dado penalti, yo lo tiro y lo meto, hasta.
Hay que darle la importancia que tiene a esto que dice, ¿eh? Hablamos de un profesional, de un futbolista de élite, y no sabe cuándo te pitan o no te pitan penalti por una mano, ¿eh?
Es que es imposible, porque llega un momento en el que, como entra en juego el propio criterio arbitral del árbitro, que cada uno es de su padre y de su madre, y tiene una concepción acerca de esas jugadas interpretables, entonces es muy complicado, si lo dice Mbappé. ¿No?
Hablábamos antes, y volvemos a ello, al de la lesión de Arnold, que nos hemos quedado helados cuando hemos conocido esta mañana, entre 6 y 8 semanas, ayer es que, como tú decías, en el minuto 3, primera acción del partido, lesión muscular, 6-8 semanas, eso supone que el Madrid tiene un problema en el lateral derecho, primero porque durante este tiempo Carvajal no puede jugarlo absolutamente todo, porque claro, viene de donde viene Carvajal, claro.
Si hay partidos cada 3-4 días.
Puedes tener una dificultad. Y segundo, para el partido del 30 de septiembre, allá cerca de China, frente al Kairat, no tienes lateral derecho, porque Carvajal va a estar sancionado.
Sí, bueno, ayer vimos que la opción elegida por Xabi Alonso fue Asensio, directamente. Si hubiera estado Ancelotti, todos tenemos claro que la opción hubiera sido Valverde, clarísimamente. Y ayer le preguntaban precisamente a Valverde por esta historia y, bueno, yo le escuché, no diría yo subidito, pero sí le noté muy reivindicativo, dejando claro que no, que él es centrocampista, que además es de los mejores centrocampistas del mundo y que Xabi Alonso sabe que no le gusta jugar de lateral derecho. Así que creo que esa opción a día de hoy está descartada.
Estoy haciendo las cosas bien en el medio, en mi posición, en lo que yo siempre trabajé. He disputado el medio con los mejores jugadores del mundo. He sacado mi lugarcito entre esos tres, entre Lucas, Toni y Kassen. Creo que hoy por hoy soy uno de los pilares de lo que es el mediocampo de Real Madrid. Y bueno, creo que el entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral. Creo que eso ya lo tiene muy convencido. Pero bueno, siempre estoy a disposición de lo que quiera el equipo. Pero bueno, es verdad que hay muchos jugadores, compañeros que están trabajando y dando el máximo y que se merecen la oportunidad de jugar también.
Vamos, Juanma, que si tiene que jugar, jugará, pero gracias no le hace, ¿eh?
No, es lo que dice Carlos. Claramente es un centrocampista y yo creo que la opción esa que manejaba constantemente Ancelotti no la va a tener con Xabi Alonso, que apuesta claramente por lo que decía, ¿no? Por Asensio. Y si tiene que tirar, bueno, pues de otro jugador, pues tirará, pero de Valverde no.
Hay que reconocer que con Ancelotti y Asensio también jugó de lateral, creo recordar algún partido.
Sí, pero vamos, era otra opción.
Pero no era la uno, ¿no?
A ver, en Ancelotti al final siempre primaban la jerarquía en cuanto a los galones en el vestuario, ¿no? Y no descarto incluso del Toro que en algún partido a lo mejor, ante un rival de menos nivel, a lo mejor Xabi Alonso tire de algún lateral del Castilla, ¿eh?
Porque hay un momento ayer, no sé si lo escuchasteis en la rueda de prensa, cuando habló de las bajas, que dijo, hay que ser creativo con la solución. ¿Lo escuchaste?
Sí.
Eso me hizo pensar que igual también estaba pensando en ello.
Que no me parece mal, porque ya digo, Ancelotti siempre mantenía de manera muy, muy firme el tema de las jerarquías y siempre iba a poner a cualquier jugador del primer equipo, aunque fuera fuera de posición, valga la redundancia, antes que un canterano. Y yo creo que en eso Xabi Alonso a lo mejor...
Pero es que además Xabi Alonso ha mamado mucho eso precisamente, lo que es la cantera del Real Madrid, la cantera de la Real Sociedad, es decir, es persona que apuesta claramente por la cantera.
Y hay una comunicación directísima, evidentemente, porque son íntimos amigos Arbeloa y él, claro.
Vamos con Hautsen y el CTA, que no tiene que ver con el partido. ¿Algo más del partido de ayer, Carlos?
Bueno, nada, el equipo ha entrenado esta mañana, recuperación para los titulares y poco más. Ayer, por ejemplo, no sé si estaba pensado, pero tal y como se desarrolló el partido, al final no...
Bellingham
no
y Camavinga, 0 minutos.
Exactamente, calentó Camavinga, Bellingham ni siquiera... Va más tarde Bellingham que Camavinga, lo comentó luego Xabi Alonso. Así que el sábado si se da, yo creo que Camavinga va a debutar, va a jugar algunos minutos. Lo de Bellingham a lo mejor todavía hay que esperar un poquito más.
A ver, la roja de Anoeta, la roja de Hautsen. El comité técnico de árbitros, Carlos, lo deja claro en su vídeo, que hará de emitir los martes por la tarde, debió ser amarilla y entiende que el VAR hizo bien en no intervenir.
Eso es, sí. Deja claro que el VAR no interviene porque, bueno, la jugada no es clara,
es
meridiana, manifiesta, es gris, se puede interpretar y tiene toda la responsabilidad el árbitro de campo. Lo que sí que dejó claro ayer el comité técnico de árbitros a través del vídeo y de su portavoz, la colegiada Marta Frías, es que entre esas dos posibilidades, sacar roja o amarilla a Hausen, el árbitro, en este caso Gil Manzano, debía de haber sacado amarilla.
La acción presenta dos posibles escenarios en función de un segundo defensor del Real Madrid, clave en la jugada. Si consideramos que podía llegar a disputar el balón, la sanción adecuada sería tarjeta amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible esa disputa, se trataría de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión. Este comité entiende que no se cumplen el 100% de los condicionantes necesarios para Doxo y que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla.
Amarilla y no roja, que es lo que vio. El Madrid había recurrido ya la tarjeta roja, pero claro, antes de conocer la interpretación del CTA.
Eso es. Ayer el Real Madrid envía alegaciones al comité de competición antes de las 2 de la tarde, que era el plazo fijado. El vídeo este sale por la tarde, creo que a las 8 por ahí, con lo cual evidentemente no aparecerá esta explicación del CTA dentro de las alegaciones del Real Madrid. Si competición definitivamente sigue manteniendo la roja Hausen, en apelación el Real Madrid sí va a hacer constar esta explicación del Comité Técnico de Árbitros, reconociendo que debió ser amarilla, y entenderán que debería prosperar para que pueda jugar, o por lo menos pueda contar para el partido del sábado.
Constructivo me parece esto, de que los reconozcan sus errores, el Comité Técnico de Árbitros, que los tienen, lógicamente, ¿no?
Sí,
y la gente sabemos cuándo.
A mí lo de los lances grises es que me llama la atención. O sea,
hombre,
es una jugada.
No en esta.
Es una jugada evidente que se puede revisar en el VAR, porque encima es en la banda, estás a un metro del VAR, a un metro del VAR, es un clamor. La reacción de Xabi Alonso ya te indica al árbitro claramente que cuando un tío reacciona así es por algo, de esa forma tan vehemente. No cuesta nada mirar la jugada, porque yo estoy seguro que la mira, la revisa y rectifica. Entonces, a mí lo de lances grises no me vale, o sea, que diga ahora, no, que habría sido tarjeta amarilla en lugar de roja. Decide en ese momento porque es una jugada claramente de VAR. Y ni lances grises ni leches.
Que no te convence.
Que no, para nada.
Lo del comité. Gracias, Juanma.
A ti, José.
Un abrazo. Ahora vamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid. Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Una y 33 minutos, vamos con el Atlético de Madrid. Carlos Rodríguez sirve para todo, nos ha servido toda la información del Madrid y ahora ha climatizado el estudio, porque estábamos aquí con un poquito de calor, igual con 26 o 28 grados, no lo sé. José María Bonilla y Álvaro Raya están aquí para contarnos lo último del Liverpool Atlético de Madrid. Bonilla, el Atlético en su hotel de concentración esta mañana, partido de máxima dificultad, escenario maravilloso para jugar, de estos que te motivan. Y muchas bajas en el equipo rojiblanco, bajas importantes, ¿eh?
Sí, escenario que ya conoce el Atlético de Madrid, no se le ha dado mal en algunos partidos que ha disputado allí en Anfield. Recuerdo una semifinal de Europa League que sirvió para la primera Europa League que consiguió el Atlético de Madrid, pero allí jugó. Y sí, cinco bajas importantísimas: Jiménez, Almada, Baena, Cardoso y Julián no están para jugar en Anfield. Ha ido, y ya lo contamos ayer, Janko, pero de aquella manera. Y
pero creo entrenó que... ayer.
Sí, ayer entrenó.
Aunque con una protección, creo.
Pero ¿no? A mí me da la sensación que no van a apurar para que... Ni van a apurar ni van a arriesgar para que el eslovaco juegue en el día de hoy.
¿Qué once crees que va a sacar esta noche el Cholo?
Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet y Javi Galán en defensa, Juliano, Barrios, Coque, Gallagher, Nico González y Griezmann. Yo creo que el once va a ser ese que probó en el día de ayer el técnico rojiblanco.
Ahora que citas a Griezmann, 450 partidos cumplen el día de hoy, ha hablado en los medios del club. ¿Expectativas de Griezmann ante esta Liga de Campeones y el partido de esta noche?
Tenemos muchas expectativas. Es un torneo muy, muy difícil, pero yo creo que se pueden hacer las cosas muy bien este año. Campo difícil, equipo que ha invertido mucho dinero, bro, en traspasos, muchos jugadores nuevos con mucho nivel. Será un partido complicado, aprieta mucho este estadio y nada, ya se ha ganado ahí, entonces esperamos que podamos volver a hacer algo grande. Sabemos que hay cosas que mejorar, pero estamos en el buen camino y obviamente llegamos con mucha confianza a este partido.
Hablaba Bonilla de las bajas, que son notables y notorias, algunas incluso vienen ya de atrás, como es el caso de Baena, que solo ha jugado un partido, creo, en toda la temporada. Baena.
Sí, los primeros 45 minutos en el campo del Español.
Primero se lesionó, después tuvo el problema de apendicitis, le preguntaban al Cholo Simeone por las bajas, esta era su respuesta.
Las bajas siempre son... No está bueno que no estemos con los chicos, ¿no? Sobre todo por las distintas situaciones. Ayer se dobló el tobillo de Johnny, el apendicitis, ¿no?, de Baena. Situaciones que obviamente exceden lo que es fútbol. Nosotros centrados en los chicos que van a empezar, centrados en los chicos que van a tener la oportunidad de jugar y mostrar lo que tienen y a jugar.
Está el Atlético muy justito en el medio campo porque ahí se han acumulado las ausencias. Bueno, ¿eh?
Sí, evidentemente que en esa zona sí que va a tener problemas el Atlético de Madrid a medida que el partido vaya transcurriendo en la tarde-noche de hoy. Recordemos que van a jugar Barrios, Coque y Gallagher y que si mira a los suplentes, salvo Taufik,
sí,
no hay nadie más.
Es un chavalín de 18
sí,
años.
Sí, un chaval de 17 años que está jugando en el Atlético de Madrid, es decir, en tercera federación, y que es el único centrocampista que hay. Es verdad que en la posición de medio centro puede recolocar a Llorente, podría recolocar también a Gallagher si fuese necesario, pero indudablemente esas ausencias, y mejor dicho, y como lo hemos contado ya aquí, se marchó Rodrigo De Paul. Y el Atlético de Madrid no quiso traer un mediocampista que tanto pedía Diego Pablo Simeone, pues a las primeras de cambio tenemos ese problema.
Hoy es uno de esos partidos que te dicen dónde estás. Lo que pasa que realmente con tantas ausencias tampoco estás ni mucho menos al 100% de sus posibilidades. El Atlético tiene que intentar alargar el partido todo lo que pueda. El problema a mí, la duda que me suscita, Boni, es qué puede pasar en los últimos 30 minutos cuando la gente esté agotada y cuando tu banquillo es inferior al del rival, ¿no?
Sí, eso... Yo creo que las piernas las va a tener el Liverpool. Las piernas y la suerte que está teniendo en los cuatro partidos sí. de la Premier, que ha marcado los goles.
En momentos críticos ha tenido fortuna.
Sí, a partir del minuto 83 ahí sí, ganando los sí, partidos. Sí. Recuerdo un gol al Arsenal, ganó 1-0 y sí. Es...
Soboslai en el 83.
Soboslai marcó en el 83.
Contra el Newcastle
sí.
Fue en el 100.
El, sí. El otro día Salah marcó en el 95. 94
contra el Burnley,
sí. Es decir, que está metiendo goles en los últimos minutos porque le están dando las piernas. Veremos si esa respuesta en las piernas del Atlético de Madrid pues tiene beneficio.
Bueno, nadie ha olvidado los dos últimos partidos del Atlético allí, especialmente aquel de octavos de final en la temporada 19-20, el año de la pandemia. 1-0 en el Metropolitano, gol de Saúl, eran octavos de final de la Champions. 2-3 en Anfield, goles de Wijnaldum, se va el partido a la prórroga. Firmino pone el 2-0, el Atlético parecía muerto, pero aparece Marcos Llorente jugando de punta, mete dos goles y Morata, cuando aquello organizaba, mete el 2-3. Le preguntaban a Pablo Barrios por ese partido y por el anterior, o por el posterior, mejor dicho, temporada 21-22, que el Atlético perdió por 2-0. Barrios, que viene de jugar un gran partido en la Liga el pasado fin de semana.
Pues lo recuerdo viéndolo con mis amigos en un bar, y la última vez que vinimos lo vi en la grada porque vinimos con la Yauz y nada, espero que mañana será un gran partido contra un gran rival. A mí me da igual, la verdad, ya me da igual el Liverpool o el que nos hubiese tocado. Creo que hoy día en la Champions no hay partidos fáciles y pues bueno, nos ha tocado el Liverpool y pues... encantados de que nos haya tocado.
Estás viendo crecimiento en Barrios, por cierto, que tiene que empezar a tener peso ya en este tipo de partidos. Sé que no es de tus preferidos en el Atleti, ¿eh?
No me llena el ojo. Es verdad que el otro día ante el Villarreal hace un gran partido, pero lleva, creo recordar, 3 años ya en el Atlético de Madrid y no le recuerdo un partido redondo a Pablo Barrios.
Por cierto, le preguntaban, comentábamos hace un momento, Álvaro creo que no está de acuerdo, ahora le preguntaban por ese partido, por el 2-3 aquel que ha quedado en la memoria de todos los rojiblancos. Quita Costa, mete a Llorente de delantero prácticamente, el que más y el que menos se llevaba las manos a la cabeza. Simeone recordaba ese momento contando esta anécdota.
Pero la mayor anécdota la tengo con Diego Costa acá, cuando terminó el partido salió enojadísimo en el final del segundo tiempo, si no me equivoco, y cuando terminó el partido que lo había puesto a Llorente de delantero, vino, se acercó, me agarró y me dice, vos tenés un culo. Y yo le dije, sí, puede ser. Chao.
Puede ser, y así se marchó de la sala de prensa al Cholo Simeone. No está muy de acuerdo con lo de Bonilla.
No,
Pablo,
José María.
¿No?
Bueno, yo esta discusión la llevo teniendo con Bonilla yo creo que desde hace ya 2 años. A mí Barrios es un futbolista que me encanta, no solo porque sea canterano del Atlético de Madrid, con todo lo que ello comporta, teniendo a Simeone dirigiendo al equipo y lo difícil que es para ellos tirar la puerta abajo, algo bueno o algo tendrá que Pablo Barrios para destacar y para conseguir tirar esa puerta abajo. Y luego me parece un futbolista que es que maneja casi todos los perfiles, maneja casi todos los registros. Si lo acercas al área, tiene llegada, José María. Si lo colocas de pivote, te solventa, te saca el balón jugado. Tiene compromiso, vale, sí, tiene algunos errores de vez en cuando en salida a balón, pero es que recordemos que es extremadamente joven y que solo va a ir a más, es un futbolista que solo va a ir a más.
Me da que el Cholo está más cerca de las tesis de Álvaro que de las tuyas, Bonilla, ¿eh?
Seguramente, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Álvaro.
Pero
si yo le he visto en las categorías inferiores del Atlético de Madrid a Barrios, nadie me va a decir quién es Barrios, pero...
Oye, ¿puedo decir que el Atlético cuenta hoy con un poquito de ayuda divina para el partido de esta noche, Álvaro?
Sí, ya escuchábamos a Simeone invocar ese factor culo o factor suerte en la rueda de prensa, pero es que el Atlético de Madrid va a tener también algo de ayuda supraterrenal, o así lo ha intentado Javi Galán, que el otro día coincidió con uno de los párrocos de su pueblo, de Montánchez, y nos hemos puesto en contacto con ese cura, que se llama el padre Manuel. Nos ha querido dejar un mensajito muy destacado, porque él va a estar allí en Liverpool intentando ayudar y traer esa ayuda divina al equipo. Le escuchamos.
Buenos días, familia. Buenos días, Álvaro. Aquí desde Liverpool, que esta mañana ha hecho un día de perros, una lluvia tremenda, que no dan ganas para nada, pero bueno, la esperanza no se pierde nunca y ya esto hemos venido. Y con este deseo de que el domingo pasado celebrábamos el 75 aniversario de la coronación de la Virgen del Castillo, que es la patrona de Montánchez, que es el pueblo de Javi Galán y el pueblo mío. Y pues nada, el jueves pasado, después de los actos, ¿no?, de clausura de todas las fiestas, pues Javi vino como un montanchego más a rezar a la Virgen. Pues nada, desde Liverpool esperemos que Atleti hoy haga un buen partido. Se va a defender bien, va a tener sus oportunidades y yo creo que todos vamos a ir animando desde el minuto uno. Gracias por todo, seguimos en contacto y lo que necesitéis, hasta luego.
Bueno, él nos ha contado que le impuso su bendición y que está acompañando ahí al equipo y además le ha pedido a Javi Galán que si juega titular y consiguen la gesta heroica de ganar este partido, pues que le entregue su camiseta, que menos.
Y es verdad que esta mañana estaba lloviendo mucho en Liverpool, ¿eh? Estaba lloviendo mucho. Vamos a ver cómo está el campo, esperemos que bien, pero estaba cayendo una chupa de agua importante.
Yo creo que el terreno de juego de Anfield bien va a estar.
Bien va a estar, sí, bien va a estar. Bueno, el Liverpool, que llega, pues ya lo decía Bonilla, ¿no? Ha ganado los 4 partidos de Liga, con fortuna, sí, pero claro, tiene un fondo de armario importante. Isak va a tener minutos, no sé si va a ser titular. Creo que McAllister va a estar finalmente, a pesar del problema de tobillo. ¿Cuál es la última hora del equipo red?
Pues ayer entrenaron los dos futbolistas, tanto McAllister como Isak. A McAllister le he estado siguiendo un poco en ese entrenamiento y no presentaba molestias aparentes. Y luego sobre Isak habló Arne Slot en la rueda de prensa y dijo que seguro no va a jugar los 90 minutos, pero que ha entrado en la convocatoria y que perfectamente podría contar con él. Ya habías contado tú, José María, que no ha disputado ningún minuto esta temporada porque no, evidentemente, se incorporó 4 semanas tarde a las disciplinas del conjunto red. Pero hoy podría ser el día. Hoy podría ser el día en el que tenga sus primeros minutos.
Van Dijk, el futbolista del Liverpool, elogiando a los jugadores del equipo rojiblanco y al equipo rojiblanco.
Es un equipo que trabaja muy duro, con un entrenador de clase mundial. Dice mucho que lleve en el club tanto tiempo, es algo que respeto mucho. Tienen jugadores de talla mundial, igual que el portero. Puedo seguir y seguir, son un equipo muy duro de batir y no se dan nunca por vencidos. Esa es la mentalidad que tienen.
A ver, es un equipazo, Van Dijk y Konaté atrás. En la derecha vamos a ver quién juega, si se atreve a poner a Frimpong, que lleva tiempo fuera. Si juega Szoboszlai, que es el Valverde, ¿no?, del equipo red, que está jugando ahí en el lateral derecho. En la izquierda lo más que juegue Kerkes, luego Gravenberch.
Tuvo mal partido Kerkes el otro día, ¿eh?
Si no jugará Robertson.
Y puso a Robertson, lo quitó en la primera parte, o sea que habrá que ver eso.
Y luego vamos a ver arriba, ahí está Pirch en la media punta, un pastizal, de momento no está rindiendo demasiado bien. Entra Salah por la derecha. Es extraordinario, pero no está a gran nivel, es la realidad de momento. Gakpo por la izquierda, y vamos a ver si juega o no juega Isak, que solamente él ha costado 150 kilos.
Bueno, y si no juega él, estará Ekitike, que también le ha costado 95 millones.
Sí.
O sea que por presupuesto no va a ser. Hablábamos un poco de esos duelos Atlético-Liverpool en el pasado, pero es que otro de los duelos importantes han sido el Diego Pablo Simeone contra Arne Slot. Hubo un partido en 2021 amistoso cuando Slot era el entrenador del Feyenoord, en el que acabaron, la verdad, que llegaron a las manos porque empujó Simeone a Slot. Y luego tuvieron dos enfrentamientos hace dos años, en 2023, el Atlético Madrid y el Feyenoord. Slot, en la rueda de prensa, le preguntaron por esos enfrentamientos y ha confesado que sigue teniendo pesadillas, especialmente con Antoine Griezmann.
The last time I faced him. I still wake up sometimes, that's not true, but at night thinking about Griezmann, how good he was in that game.
Pensando por la noche en Griezmann, en el Atlético de Madrid que le aguó la noche en aquel caso. ¿Alguna cosa más?
Nada más, José María.
¿Algo más, Bonilla, del Atleti?
Pues que Oblak va a cumplir 500 partidos oficiales, que Griezmann 450, que va a dirigir el choque un italiano, Mauricio Mariani, y que habrá unos 900 seguidores aproximadamente del Atlético de Madrid en las gradas de Anfield.
Obviamente el partido lo contamos aquí desde las 8:30 en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106.0. Vamos con los otros dos equipos españoles que perdieron sus respectivos compromisos, tanto el Athletic como el Villarreal. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, cruz para los otros dos equipos españoles en su debut en la Champions. El Athletic le jugó de tú a tú al Arsenal de Arteta en un partido que fue muy igualado, muy físico, sin apenas ocasiones, pero el fondo de armario y los millones decantaron la balanza. El cansancio fue haciendo mella en el equipo de Valverde y los revulsivos de los ingleses no tuvieron ninguna piedad. Martinelli salió por Eze y a los 36 segundos se inventó un control sublime para plantarse mano a mano frente a Unai Simón y desatascar el encuentro. También entró Trossard, que marcó el gol de la sentencia tras una gran jugada individual de nuevo de Martinelli. Arteta sabía de la importancia del banquillo y así lo hizo saber tras el pitido final.
El impacto de los jugadores que entran, y siempre hablamos de eso, al final para ganar estos partidos no lo haces con 11, con todos los jugadores, de la manera que han entrado Gavi como Leo, espectacular en la contribución con los goles. Yo lo que necesitamos es que estén todos enchufados y que cuando tengan la oportunidad jueguen ese nivel.
Un Athletic con bajas, sin Nico Williams, con rotaciones, pero que plantó cara a todo un Arsenal. Encima, prácticamente todos los jugadores debutaban en la Liga de Campeones y Valverde sabe que esto le servirá de aprendizaje.
Hombre, esos partidos para nosotros también son un aprendizaje. Menos Yuri, todos los jugadores que han jugado hoy estaban debutando en la Champions. Y el jugar contra este tipo de equipos es duro, es difícil, porque luego te dominan, de la nada te sacan una ocasión. Te tienes que ver compitiendo, pero también el resultado te ayuda a seguir creyendo. Entonces, pues bueno, hoy hemos perdido, vamos a ver si el próximo día podemos ganar.
Y quedará como un blooper del año, un meme seguramente, muchas imágenes, el gol que hizo ayer el Tottenham frente al Villarreal.
Sí, la mala suerte se cebó con el Villarreal. Acusaron el garrafal error de Luis Junior en los primeros minutos de partido y fueron a remolque el resto del encuentro. Jugaron mejor que el Tottenham por tramos, pero no consiguieron crear demasiado peligro. El submarino amarillo además se quejó de dos posibles rojas, una a Xavi Simons, que ya tenía amarilla y dio una patada sin intención de jugar el balón, y luego Van de Ven, que corta una jugada manifiesta de gol siendo el último defensa y solo vio la cartulina amarilla. Ojo a la tremenda rajada de Marcelino en rueda de prensa cargando contra el arbitraje.
Han sido dos acciones súper evidentes, pero súper evidentes. Bueno, la segunda es de juzgado de guardia. En el campo lo vi claro, pero luego en las imágenes de televisión sí que me pareció clarísimo. Creo que hoy el árbitro no ha tenido su mejor día y que ha sido un árbitro bastante casero.
23 goles en 6 partidos anoche en esta primera jornada de la Liga de Campeones. Hoy otros 6, mañana otros 6. Dos grandes sorpresas, PSV 1, Unión Saint-Gilloise 3. El campeón belga derrotó al equipo holandés, que era el gran favorito para ganar el partido. Tremendo lo del Benfica, ganaba 2-0 al Karabakh, el equipo azerí, a los 16 minutos y acabó perdiendo por 2-3. ¿Se han cargado al entrenador Bruno Lage y Bonilla? ¿Suena a Mourinho como futurible?
Pues sí, suena a Mourinho. El pasado viernes el Benfica ya empató en casa ante a uno ante el Santa Clara, que además jugó con uno menos desde el minuto 38, y ya empezó cierta marejada en torno a Lage, ya que el Oporto, líder en Portugal, ya ventaja en 5 puntos al Benfica. Recordemos que Mourinho, que es el que suena y que en unas horas podría hacerse oficial para ser entrenador del Benfica, cuando entrenaba al Fenerbahce, perdió la previa de Champions ante el Benfica y fue cesado del equipo turco, y ahora pasaría a ser el entrenador del equipo que propició su salida de Estambul, con una diferencia de 21 días.
Eso te iba a decir, que es que eso fue hace nada, fue hace dos suspiros 20, aquel partido.
Hace 21 días fue el partido entre el Benfica y el Fenerbahce, pues 21 días después puede ser entrenador José Mourinho del conjunto benfiquista.
Y además, espectacular partido en Turín, Juventus 4, Dortmund 4, tuvo ventaja por 3 veces el equipo alemán, ganaba 2-4 en el minuto 93 y le empataron en el 94 y el 96 con goles de Blaovic y del central inglés Kelly. Y para hoy miércoles a las 7 menos cuarto, Olympiacos Pafos de Chipre, el equipo de Carcedo, 7 menos cuarto, a las 7 menos cuarto también Slavia de Praga Podoglind y además del Atlético de Madrid, 9 de la noche, París Saint-Germain Atalanta, Ajax Inter y el gran partido de la jornada sin duda, además del Atlético por supuesto, por debajo de este, el Bayern de Múnich, Chelsea de Londres. Nos pasamos por el Getafe y por el Rayo. Finalmente, Álvaro, el Barcelona-Getafe del próximo domingo se va a jugar en el Johan Cruyff.
Sí, se confirmaba ayer. Por lo tanto, ese partido se disputará con 6.000 espectadores en la grada. Se vuelve a repetir el partido con menos afluencia a un estadio en la historia de la Liga. Ya fue el primero ese Barça-Valencia de este fin de pasado. Por lo tanto, volveremos a ver un estadio con apenas 6.000 almas.
Ni 6.000 espectadores, aunque las dimensiones del terreno de juego son exactamente las mismas.
Y el césped está muy bien conservado, José María, es increíble verlo, la verdad.
Eso es verdad. ¿Qué pasa con Uche y su traspaso al Crystal Palace?
Pues que todavía el Getafe no ha ingresado el dinero, de ello ha hablado precisamente el presidente del Ceuta, al que vamos a escuchar.
Que está esperando porque algo le va a caer, ¿no?
Correcto, le caerían entre 3 millones y medio y 4 millones de euros, porque se guardaban un 20% de los derechos del futbolista. Por lo tanto, el Getafe, que se daba por hecho que iba a ingresar ese dinero, no lo ingresará hasta que Uche dispute 10 titularidades, que no 10 partidos. A ver, a priori es algo fácil de asumir, pero bueno, hasta que no se disputen esos partidos, el dinero no llega a Madrid. Vamos a escuchar al presidente del Ceuta.
El dinero de Uche aún no ha entrado. Sí, Uche no. Tiene que jugar 10 partidos como titular.
En el Crystal Palace, ¿no?
10 partidos como titular para que se compute la compra. Si no, vuelve otra vez a Getafe.
Sí, sí,
está cedido con opción a compra. Si partido, él juega esos 10 partidos, se hace efectiva la compra obligatoria, entonces sí nos computarían ese ingreso en el capítulo 1, la parte correspondiente, el porcentaje correspondiente que la Liga nos diga que podemos usar para fichar.
Por cierto, ha entrenado el Getafe hoy, recupera a los 3 tocados del último partido, a Gené, Abkar y a Kiko Femenía, que han entrenado con el equipo. Los que no lo han hecho son Javi Muñoz y Juanmi, que siguen ambos de baja por las molestias en la rodilla.
El Rayo ha vuelto al trabajo y sigue entrenándose en Las Rozas por el mal estado del terreno de juego de la Ciudad Deportiva.
Y lo va a seguir haciendo durante 3 días, porque hasta el fin de semana no volverá a entrenar en el estadio de Vallecas. Por cierto, se ha confirmado la lesión muscular de Luis Felipe, estará de baja, José María, 3 semanas.
3 semanas de baja para Luis Felipe, baja sensible para el equipo rayista. El sábado por lo menos volverá a entrenar en el estadio de Vallecas en la víspera del partido frente al Celta. Domingo 2 de la tarde es la hora fijada para ese choque. Hoy en nuestro territorio Madrid al tanto os contamos la historia de un futbolista que es santo y seña de nuestro fútbol, el de Madrid. Os hablo de Álvaro Portilla, que con 39 años, sigue en activo en el Galapagar en Tercera Federación. Cumplirá los 40 el próximo mes de abril sobre los terrenos de juego. Nos lo cuenta todo Miguel Ruiz. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal del Toro? A ver si va a ser verdad eso de que los 40 son los nuevos 30. Hoy te acerco a Álvaro Portilla, seguro que le conoces. Es un jugador nacional, regional e internacionalmente conocido en el fútbol de Madrid. Este año juega en el Galapagar. La curiosidad es que entra en el top de la veteranía de la Tercera Federación madrileña. Tiene 39 años, cumple 40 en abril y por lo menos le queda un año como cuerda. ¿Cuerda para rato?
Pues sí, otra temporada más. Seguimos
dando guerra, la verdad. Me encontré muy bien el año pasado todavía, y a nivel físico, y jugando bastantes partidos y dando un nivel, creo que bueno. Y la verdad que, bueno, pues al final el tener esa continuidad el año pasado y encontrarme también, pues ha hecho que quiera seguir un año más. Y bueno, pues cuando termine este año ya veremos qué pasa.
Tengo el listado de todos los equipos donde ha militado y, oye, se me hace hasta corto. Categorías inferiores del Atlético de Madrid: Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Alcalá, Fuenlabrada, Darbe, Móstoles. Y a todo este tiempo ha llegado jugando. Ese es el dato. Acumula 129 partidos en las últimas 4 temporadas. Es decir, no se está arrastrando por los campos de Madrid.
Son muchos partidos. La verdad que yo no sabía que eran tantos en las últimas 4 temporadas. Pero sí, como te decía antes, es verdad que me encuentro bien, físicamente estoy bien. Me cuido bastante, entonces al final eso hace que pueda estar a un nivel bueno, y bueno, también la suerte de que los entrenadores que he tenido estas últimas 4 temporadas pues han confiado en mí y he jugado bastante. Y como te decía, pues al final cuando juegas mucho y te encuentras bien, pues quieres seguir, ¿no? Y darlo todo hasta el final.
Cuidado, Portilla está cerca del final, pero está a un poquito más de 50 partidos de conseguir acumular 500 en activo. Le pica la curiosidad, aunque no se centra en ello.
No me lo planteo como un reto a medio plazo el llegar a los 500 partidos, la verdad. Me planteo simplemente el disfrutar cada día, intentar competir al nivel que he estado estos últimos años, ayudar al equipo, y si me da para llegar a los 500, perfecto, y si no me da, pues no pasa nada, no es algo que me preocupe en exceso, la verdad.
Te explico, juega en el Galapagar porque entrena de tarde el Galapagar y él tiene que compaginarlo con su trabajo. El Galapagar, su club actual, tiene una media de edad de 25,6 años. La bajan nombres como Miguelín, Eras o Ale Ciria. La sube, lógicamente, Portilla. Lo que pasa, que Portilla tiene que dar consejos a los más jóvenes. ¿Cuáles son esos consejos?
Que valoren lo que tienen, que creo que eso se ha perdido un poquito, ¿no? El valorar lo que tienen, dónde están, las posibilidades que tienen. Que tengan paciencia cuando las cosas les van mal, que sigan confiando en ellos mismos. Y cuando las cosas les van bien, pues que sigan apretando para no perder ese nivel, pero que tampoco se crean mejores que nadie.
Tanta veteranía le da también para pedir al aficionado.
Que sigan apoyando a sus equipos, que sigan yendo a los campos, porque bueno, al final a nosotros eso nos da vida, ¿no? La verdad que ir a jugar y ver un campo con gente, que hay ruido, que hay una afición buena, pues eso al final creo que le da un ambiente de fútbol interesante, y a nosotros dentro del campo como protagonistas, pues lógicamente nos gusta cuando hay ruido y hay gente en el campo.
Apunta, Álvaro Portilla es el MAT veterano. Seguro que esta temporada cantamos algún gol más suyo. Mañana nos vemos, adiós.
Os cuento que ha comenzado la Liga de Campeones Juvenil. El Real Madrid le ganó ayer 3-2 al Olympique de Marsella. Remontó un 1-2 adverso en los últimos minutos de partido. Y el Atlético de Madrid juega a las 4 de la tarde en Liverpool frente al equipo Red. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Estamos de cumpleaños, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la tarta vamos a soplar de Kylian Mbappé, que tiene 50 velas por cada uno de los 50 goles que ha marcado el francés con la camiseta del Real Madrid, que le sigue solventando la papeleta a los madridistas. Ayer en el Bernabéu, 2-1 ante el Olympique de Marsella, 2 del francés, aunque también con una cara oscura tuvo el partido, y es la de los ultras del Olympique de Marsella, a los que, por cierto, la Policía Nacional redujo con contundencia y sin ningún problema. Cuando se autoriza que las cosas se hagan bien, salen bien. Hablaremos también del partido de esta noche de Champions entre el Liverpool y el Atlético de Madrid, ese Atlético de Madrid que tanto cojea en la competición, tanto liguera como en la internacional, porque va a arrancar la Champions de la misma manera que está en Liga, completamente cojo. Y luego vamos a poner el foco también en el Mundial de Atletismo, porque madrileños y madrileñas están dando que hablar, algunos con sustos, otros con penas y otros con muchas alegrías. A partir de las 3 de la tarde lo vemos en los deportes de Telemadrid, y luego el circuito de Madrid de Fórmula 1. Una maravilla que cada día que pasa va tomando un poquito más de forma.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, doble cita con el deporte, 7 y 5 en el enfoque con Rodrigo de Pablo, 60 minutos de información, y a partir de las 8 y media os contamos íntegramente y en directo el Liverpool Atlético de Madrid. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.